Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
¿Te has preguntado cómo es la medicina realmente en Latinoamérica en el siglo XXI? ¿Cuáles son los aprendizajes y retos que han marcado tu vida? Mi nombre es Óscar Cervantes, médico y apasionado de la educación. Busco ayudarte en tu superación académica y además aquí puedes escuchar las mejores historias de la mano de médicos no convencionales y personajes fuera de serie que se han vuelto un punto de referencia en sus ámbitos. Hablamos desde emprendimiento, salud mental, avances científicos, humanidad y lecciones de vida, creyendo firmemente que la educación y perseverancia son la base de la autorrealización y que sin fracasos no hay victoria. Bienvenido a Medimexa Podcast. Hola, ¿cómo estás? Espero que muy, muy bien. Mi nombre es Óscar Cervantes de Medimexa. Vamos a continuar con esta... Así dice un sonidero, por si a alguien le falta barrio. Lo empapo un poquito del barrio. Vamos a continuar con esta revisión de Epoch. Puta, la guía es larguísima. O sea, la guía es muy, muy larga. Y realmente lo que quise hacer con este podcast es sintetizar lo más que pude. Obviamente, pues si te encuentras en medicina interna, todo esto lo tienes que leer, güey. O sea, léelo. Pero si no, lo puedes escuchar. Y si quieres como que un resumen más así, más campechanito como esto, también escúchalo. Entonces, créeme que te va a ser de mucha ayuda, porque a mí me funcionó para poder grabarlo. Entonces, para poder grabarlo, yo lo tuve que primero comprender. Vamos a irnos rápido con el tratamiento y con las exacerbaciones. ¿Qué carajo es una exacerbación? ¿Cómo lo definen? La guía 2023 lo define muy, muy bonito. Entonces, con tratamiento vamos a irnos con lo principal, dicen, que es administrar oxígeno. El oxígeno es nada más si el paciente lo requiere. La meta de oxigenoterapia, bueno, más bien de saturación de oxígeno, es que se encuentre un paciente saturando entre 88 a 92%. El tabaquismo es lo único que disminuye la progresión de la enfermedad. También de esto voy a estar hablando de cuáles son los puntos que marca la GOLD 2023 que disminuyen la mortalidad, que están comprobados tanto tratamientos médicos como no médicos que están demostrados que disminuyen la mortalidad. Vamos a hablar un poquito más, por ejemplo, de los fármacos. ¿Qué se va a estar utilizando? Se pueden estar utilizando agonistas beta 2, que van a ser los broncodilatadores, que van a estar aumentando la PEF1 y que van a estar regulando o previniendo los síntomas, que van a estar haciendo, relajando el músculo liso sobre los receptores adrenérgicos beta 2 y que va a estar aumentando el AMP cíclico. Esto va a estar antagonizando la broncoconstricción. ¿Cuáles pueden ser? Ya sean de acción corta o de acción larga. Los de acción corta van a ser, pues, principalmente el salbutamol o el levalbuterol o el fenoterol, pero principalmente el salbutamol. Vamos a quedarnos con ello. En algunas otras cuestiones lo pueden encontrar, lo pueden ver como salmeterol, por ejemplo. Esto va a estar durando desde 4 hasta 8 horas aproximadamente. El salbutamol tiene un tiempo de duración de 4 a 6 horas. El efecto de estos fármacos que van a ser SABA van a estar desapareciendo en este tiempo y van a llegar a tener una duración aproximadamente de 12 horas. Van a estar, no van a estar trabajando directamente sobre la mortalidad, pero también pero tampoco sobre el deterioro pulmonar. Esto va a ser algunos otros fármacos que vamos a estar mencionando más adelante. Efecto adverso principal: taquicardia sinusal o temblor somático. Ojo, no los utilicen en combinación con diuréticos tiazídicos porque en conjunto pueden llegar a causarle al paciente hipocalemia. Y recordemos que la hipocalemia, el potasio, es uno de los electrolitos más importantes en el cuerpo, y una hipocalemia pues le puede causar un desenlace muy muy feo. Entonces, de acción larga, ¿cuáles van a ser? Los LABA. Los LABA van a ser, y aquí ya me equivoqué, porque los LABA, aquí ya va a estar el salmeterol, no va a estar en los SABA. Entonces, los LABA van a ser acción larga, ¿ok? Que van a estar actuando de la misma manera, van a estar relajando el músculo liso por medio de los receptores adrenérgicos beta-2. ¿Cuáles van a ser? El formoterol, el salmeterol, que van a estar teniendo una duración de 12 horas, y aquí tenemos dos de 24 horas, el indacaterol y el olodaterol, que no creo, no sé si se encuentran en México, perdón, neumólogos del mundo, pero la verdad no sé si esos dos últimos se encuentran en México. Pero bueno, los que seguramente puedes encontrar o ver es salmeterol o formoterol o indicar. Entonces, estos sí demuestran una duración de hasta 12 horas y van a estar ayudando a mejorar el BEF1, la disnea y el estado de salud. Y van a estar ayudando a reducir el número de hospitalizaciones, pero tampoco van a tener un impacto en la mortalidad. Otros medicamentos que puedes utilizar son los antimuscarínicos. Estos van a estar afectando, van a estar efectuando su efecto a nivel de la acetilcolina. Van a estar mediando los receptores muscarínicos M3. Y de estos también tenemos de corta y de larga duración. Los anteriores eran SABA sí, ¿no? Los anteriores eran SABA y LABA. SABA y LABA. Ahora, en esta ocasión, tenemos a los antimuscarínicos que van a ser SAMA y LAMA, ¿ok? Los SAMA van a ser antimuscarínicos de acción corta, que estos antimuscarínicos de acción corta van a estar.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Bloqueando el receptor M2 específicamente a nivel neuronal. Y vamos a tener dos, que seguramente solamente has escuchado uno, pero no importa. Uno de ellos, y que es el más famoso, es el bromuro de ipratropio. El bromuro de ipratropio va a ser un antimuscarínico de acción corta. Va a tener una duración de 6 a 8 horas. Y el otro va a ser el oxitropio, o bromuro de oxitropio, que va a tener una duración un poquito más larga, de 7 a 9 horas aproximadamente. Y los LAMA, o de acción larga, van a ser, que van a tener una acción muy prolongada a nivel de los muscarínicos M3, pero también van a estar afectando la disociación lenta por medio de los muscarínicos M2. Dentro de estos vamos a tener el que seguramente has escuchado, el tiotropio, ¿no? El tío de todos, el tiotropio, que este va a tener una duración de 24 horas, el cual es excelente. Los otros que puedes llegar a escuchar es el bromuro de glicopirronium, el aclidinium y el glicopirrolato. Quédate con el tiotropio 24 horas. Aquí estos sí han demostrado los tratamientos con tiotropio que van a estar mejorando los síntomas, el estado de salud, mejorando la rehabilitación pulmonar y reduciendo las exacerbaciones y las hospitalizaciones de los pacientes. Efecto adverso importante: que se les va a secar la boquita y que pueden llegar a tener un sabor metálico. ¿Cómo se va a estar llevando a cabo la combinación con estos broncodilatadores? Bueno, súper importante. Pueden haber combinaciones con SABA y con SAMA, los cuales son superiores a medicamentos solitos. De formoterol y tiotropio, por separado, van a estar teniendo un impacto sobre la BEF1, pero se recomienda siempre este conjunto de medicamentos, no nada más uno. Se recomienda siempre la combinación de los medicamentos. La combinación, en este caso para el tratamiento con LABA y con LAMA, van a estar incrementando el BEF1 y van a estar reduciendo los síntomas en comparación con la monoterapia. Los LABA y los LAMA van a estar reduciendo exacerbaciones y el teotropio va a estar ayudando muchísimo a la rehabilitación pulmonar. Punto importante que no hemos tocado, los corticoides o los corticosteroides inhalados. Los corticosteroides sistémicos no se recomiendan. Tienen recomendaciones nada más muy, muy específicas. Los inhalados no van a estar mejorando el BEF1 ni modificándolo, pero llegan a tener ahí alguna evidencia entre mortalidad, pero no se ha demostrado por completo. Se ha demostrado que en los pacientes que son exfumadores se van a beneficiar de los corticosteroides inhalados. Muy importante. Y dentro de esto se puede llegar a hacer muchas combinaciones, por ejemplo los ICS, que serían los corticoides, más los LABA, que en este caso son mucho más efectivos para reducir exacerbaciones. Punto importante, los corticoides solamente se van a estar utilizando cuando nosotros tengamos eosinófilos en sangre. Y los eosinófilos, por ejemplo, van a estar ayudando para decidir si vamos a estar utilizando el corticosteroide. El umbral de recuento de eosinófilos en sangre va a ser de más de 300 células y va a estar identificando a la parte superior de la relación continua entre eosinófilos y los corticoides inhalados. Y va a estar ayudando a predecir el efecto de estos mismos. De hecho, la indicación en sí de los corticoides lo manejan como indicación fuerte, que van a ser las historias de hospitalizaciones o de exacerbaciones por EPOC, más de 2 exacerbaciones moderadas por año, que tengamos más de 300 eosinófilos en sangre e historia de una exacerbación concomitante de asma. Eso te dice, sí, dale corticoide ya, sí, dáselo, ahí está en verde de hecho. Lo que lo ponen en amarillo, por ejemplo, es que tengamos eosinófilos de menos de 300 o una exacerbación moderada, y a quienes no se les debe dar corticosteroide, que tengamos a pacientes menos de 100 eosinófilos en sangre, que tengamos eventos de repetición de infecciones como son neumonías y que también tengamos historia de infecciones micobacterianas. Muy, muy importante, porque puede exacerbar estas infecciones o volverlas más agresivas. Una terapia triple se va a estar considerando como la combinación de un LABA, la combinación de un LAMA, o sea, un broncodilatador de acción larga, un antimuscarínico de acción larga y un corticosteroide. Esto se ha demostrado que en pacientes con exacerbaciones frecuentes pueden ayudar a disminuir la mortalidad. Esto, pues, por medio de diferentes estudios como lo es el IMPACT y el ETHOS, por si lo llegan a preguntar. Se evidencia que esta reducción de la mortalidad de los pacientes con una terapia triple es más fuerte que hasta con terapia dual o, obviamente, con una terapia sola. ¿Cuándo se le va a dar antibióticos a los pacientes? Se menciona en la guía que la azitromicina de 250 a 500 tres veces por semana o la eritromicina durante un año va a estar ayudando a reducir el riesgo de exacerbaciones. Sin embargo, solamente va a ser en pacientes que tengan muchas exacerbaciones, más de 2 al año, más de 3 al año, y que tengan un alto riesgo de las mismas. También mencionan un punto importante, los anticuerpos monoclonales. Mencionan algo de el mepolizumab va a ser un anticuerpo monoclonal anti IL-5, que sería una interleucina 5, y el benralizumab, que también es un anticuerpo monoclonal sobre el receptor alfa de las interleucinas 5. Estos se han estudiado que en pacientes con EPOC severo o con altos índices de eosinófilos o de exacerbaciones recurrentes en estudios de fase 4 pueden llegar a presentar hasta un 15 a 20% de reducción en la severidad de las exacerbaciones, pero aún no se considera estadísticamente significativo. Por ello, pues no se recomiendan en sí como tal, pero pueden ser una gran posibilidad posteriormente a que tengan más estudios de fondo. Esto es muy, muy importante para considerarlo. Vamos a ver por último cómo se inicia este tratamiento y según esto el panel en el que se encuentra el paciente. Recuerda que ya habíamos quedado que el panel ahora va a ser un panel A, un panel B y un panel E. El panel E te lo va a dar de entrada, ¿qué? las exacerbaciones. Muy bien, las exacerbaciones, más de dos exacerbaciones al año o más de una o dos hospitalizaciones al año. Entonces, más de una hospitalización al año, de hecho, sería la indicación, pues así dura, para estar iniciando esta terapia que te voy a mencionar adelante. Entonces, para continuar con esto, ¿cómo va a ser el manejo del EPOC? El manejo del EPOC viene muy, muy padre en la GEP. Yo duro y dale con la GPC. Es que traigo el podcast que grabé con Diego con la GPC y que comparábamos la GPC con esta guía. Pero bueno, el tratamiento que va a estar por medio de esto, lo vamos a estar basando, si nos regresamos directamente a esto, a los síntomas, a los factores de riesgo y a la espirometría que vamos a estar teniendo. De manera inicial, lo vamos a estar basando con el GOLD del 1 al 4, con los síntomas, según va a ser considerado, y con la historia de exacerbación, que va a estar considerado con el GOLD ABE, y posteriormente a esto lo vamos a estar también utilizando dependiendo del estado de qué tanto esté fumando el paciente y si presenta comorbilidades. Debemos de tener este manejo inicial en estos pacientes, pero también tenemos de manera inicial de recomendarles que dejen de fumar, por el amor de Dios, que cumplan todas las vacunas, súper importante, la vacuna de 23 serotipos para neumonía, la vacunación contra la influenza cuando sea, pues, que se indique, y también súper importante el hecho de que tengan completas sus vacunaciones contra el COVID-19. Asimismo, pues, el manejo de ciertas comorbilidades que lleguen a presentar y posteriormente estar revisando cómo van con las exacerbaciones, cómo van con sigue fumando, ya no está fumando, cómo va con la actividad física, cómo va con los síntomas, estar estadificándolo en un CAT o en un MMRC y posteriormente a ello estar ajustando o reajustando el tratamiento que se requiera en estos pacientes. Es muy, muy importante estos puntos. También es un punto importante estar hablando de cómo va a estar impactando en la mortalidad de los pacientes, tanto las terapias farmacológicas como las no farmacológicas. Por ejemplo, va a estar impactando mucho la combinación triple, que sería el LABA, el LAMA y el corticoide inhalado, que ya hablamos. Va a estar ayudando mucho, principalmente en pacientes sintomáticos con antecedentes de exacerbaciones severas. Esto sí, sí o sí lo va a estar ayudando. Y las no farmacológicas que va a estar siendo principalmente el dejar de fumar, el estar llevando a cabo rehabilitación pulmonar, principalmente en pacientes que tienen exacerbaciones que están durando menos de 4 semanas. Es muy, muy importante esto. También un punto importante de ello va a ser la oxigenoterapia, principalmente en pacientes que tengan una PO2 de menos de 55 o de menos de 60, que tengan, por ejemplo, cor pulmonale o que sea secundario a una policitemia. Eso también va a ser un punto importante que va a estar reduciendo la mortalidad de nuestros pacientes y que hace énfasis en especial la guía del 2023. Entonces, para continuar posteriormente a lo que te comenté, pues vamos a ver cómo se va a estar dividiendo este tratamiento inicial. El grupo A se dice que es con un broncodilatador, prácticamente. Sea LABA o sea SABA o sea LAMA. SABA o LABA, perdón. Y el grupo A, nada más. Pero es raro encontrar un grupo A. Puede haber. El grupo B se va a estar utilizando un LABA más un LAMA, ¿ok? Y el grupo E se va a estar utilizando un LABA o un LAMA, pero también aquí ya entra la consideración de la terapia triple que tanto hemos hablado, principalmente basándonos en la cantidad de eosinófilos en estos pacientes. Recuerda, más de 300 eosinófilos, más de 2 exacerbaciones moderadas o más de una hospitalización es un grupo E y requiere LABA o LAMA. Más de 300 eosinófilos requiere terapia triple con un corticoide inhalado. Posteriormente, estar asesorando esto, estar reevaluando y estar evaluando cómo están los síntomas, la disnea y las exacerbaciones de los pacientes. Si sigue con disnea, pues ajustar el tratamiento con el LABA y con el AMA. Y si llega a tener algún tipo de exacerbación, vamos a ver cómo están esos eosinófilos. Si no están alterados, continuar con ello mismo. Si están alterados, agregar el corticoide inhalado. Y también viene un algoritmo interesante que también mencionan el hecho de estar agregando roflumilast. Roflumilast, oh, lo dije bien. Y en este caso va a ser con una FEV de menos del 50% o con una bronquitis crónica. Y también acitromicina. azitromicina. Recuerda que la azitromicina por largo de un año va a estar siendo especialmente en pacientes que tengan una recurrencia de infecciones a lo largo de todo ello. ¿Cuáles van a ser el manejo no farmacológico? Todos que dejen de fumar, pero específicamente los grupos B y E que dejen de fumar y que estén llevando a cabo terapia de rehabilitación pulmonar. ¿Cuándo se prescribe el oxígeno? El oxígeno prácticamente se va a estar prescribiendo ante una oxigenación arterial de menos de 55 milímetros de mercurio o de una PO2 de más de 55 o menos de 60, pero que llegue a tener algún tipo de falla cardíaca derecha. Esas serían las indicaciones para oxígeno en sí. Y de ahí en fuera quedan muchas otras otros puntos que toma en cuenta la guía, pero no quiero hacer tan largo todo lo que habla la guía, sino lo que quiero hablar principalmente ahorita es de las exacerbaciones. ¿Cómo considera la guía Gold una exacerbación? Bueno, va a ser prácticamente lo que ya habíamos dicho anteriormente, ¿no? Que llega a presentar un aumento en la tos, un aumento en el esputo o un aumento en la disnea. Esto va a hacer que resulte el manejo de una terapia adicional, un evento caracterizado por el empeoramiento de esto en menos de 14 días de evolución asociado a una inflamación sistémica por agentes externos. Estos cambios van a estar contribuyendo a aumentar la disnea, la cual es la clave de las exacerbaciones. Las claves van a ser esto, se va a estar llevando a cabo por la guía, por la escala de Antonissen. Recuerda que la escala de Antonissen, mientras menos sea, es más grave, y mientras más sea es menos grave. ¿Qué se va a estar asociando de manera más común con una exacerbación? Pueden ser neumonías, en donde vamos a estar necesitando una radiografía de tórax, embolismo cardíaco, embolismo pulmonar, en donde se va a estar asociando a un dímero D, en donde vamos a estar utilizando el dímero D, y posteriormente, si esto sale positivo, una angiotac. También se puede estar asociando a falla cardíaca. Se van a estar clasificando en leves, moderadas y graves, en donde las graves, los pacientes van a estar requiriendo hospitalización o van a tener que acudir al servicio de urgencias, y que también van a estar cayendo en que los pacientes desarrollen insuficiencia respiratoria aguda. ¿Qué agentes van a estar desencadenando las exacerbaciones? Los hongos y los virus. Los virus los maneja principalmente esta guía, en donde puede ser el rinovirus, influenza para influenza o el COVID, y se va a estar asociando de manera más severa principalmente en las fechas de invierno. Y los hongos mencionan que es muy raro, pero los hongos filamentosos como el Aspergillus, aunque se considera un diagnóstico que el cual es un reto prácticamente. Factores de riesgo para exacerbaciones: los números de exacerbaciones en un año, el incremento del ratio o el índice de la arteria pulmonar, que sea de más de uno, que esté más asociado al enfisema, y un ataque con presencia de bronquitis crónica. ¿Cuándo se va a estar considerando una exacerbación con peligro para la vida? Una frecuencia respiratoria de más de 30 por minuto, el uso de músculos respiratorios accesorios o los cambios agudos en el estado mental. La hipoxemia no va a estar mejorando con la oxigenoterapia, pero pues puede estarse administrando con una máscara Venturi que esté administrando una FIO2 muy, muy alta. Esas serían las indicaciones para una exacerbación con peligro para la vida. ¿Cuándo indicaríamos nosotros una VMI, una ventilación no invasiva? Que el paciente esté presentando ácido respiratoria, disnea grave o hipoxemia persistente a pesar de la oxigenoterapia. Y pues de ahí hay todavía muchísimo que hablar de la guía Gold 2023. Sin embargo, considero que esos son de los puntos más importantes, tanto de manera general como de manera muy específica. Hablamos de mecanismos de acción de diferentes medicamentos, tanto de qué es una perra exacerbación y de qué cómo estarla manejando en este caso. La exacerbación de manera muy, muy, muy puntual se va a estar manejando de manera en específico de acuerdo a los síntomas que esté presentando el paciente. Ya nada más con eso vamos a cerrar este podcast, en donde los puntos clave para una exacerbación o los key points, menciona la guía Gold 2023 para estar tratando estas entidades, va a ser el uso de inhaladores o de broncodilatadores de acción corta con o sin anticolinérgicos de acción corta. Esto de manera inicial ante una exacerbación aguda. Tenemos que ver el uso también de corticoides sistémicos y cómo van a estar mejorando, que ya está comprobado, que ya también te lo mencioné, que va a estar mejorando la BEF1 y la oxigenación por medio de una terapia corta, mencionan que no más de 5 días. Los antibióticos que pueden estar también asociados a esto van a estar reduciendo el riesgo de que el paciente esté pues teniendo una hospitalización más larga, y también mencionan que el uso de ventilación mecánica no invasiva puede estar disminuyendo la duración de hospitalizaciones y puede estar aumentando la supervivencia de estos pacientes. Entonces, vamos a dejar hasta ahí. Hasta ahí, por favor, señor productor, este podcast. Vamos a estar hablando de algún otro tema que se nos ocurra más adelante. Espero que te haya servido esta actualización de la guía Gold 2023, especialmente si eres residente. Este material va orientado para ti. Sé que es como nuevo, estoy manejando estos términos, estoy tratando de dirigirme a un público diferente. También te va a servir si eres estudiante, si eres médico general, si quieres estarte actualizando continuamente, pero espero que te sea de gran ayuda. Nos estamos viendo en otro episodio. Mi nombre es Óscar Cervantes. Muchas gracias por estar aquí. Adiós.